desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la unidad San Lorenzo Texonco, Ajusco Radio transmite la presentación del libro Suelo Porno, de Walter Jimbo.
La poesía japonesa, ¿no? El ritmo que tiene la poesía japonesa. Pero, por ejemplo, a la hora de escribir, ¿no es cierto? Uno no se da cuenta si es que esos referentes que uno adora están ahí. De hecho, puede que no tengan nada que ver con lo que uno hace. Pero de alguna manera a uno le han alimentado espiritualmente, qué sé yo, a través de sus ideas, a través del entendimiento del humano más que todo. Creo que la literatura es ese puente que a uno le ayuda a entender al otro, ¿no? Al resto y entenderse a uno mismo. Bueno, la verdad, a mí me es muy, muy incómodo, digamos. Bueno, más que incómodo, muy, qué sé yo, un poco negativo, ¿no? Me parece peyorativo conmigo mismo. Primero, tener que pagar por publicarme. O sea, no, y me parece terrible, además, que un autor tenga que pagarse para publicarse y que también termine regalando los libros, por ejemplo. Ya, que generalmente es lo que se hace, excepto que uno ya esté muerto, o sea, un premio Nobel o trabaje para algún ministerio, qué sé yo. Bueno, va por ahí la cosa, pero en algún momento, claro, o sea, no me quedaba de otra porque tenía algunos libros ya como acumulados y no salían. El último que salió, bueno, fue un libro de poesía que salió en este año, un libro que fue un premio allá en el Ecuador. Pero este que tenía ya tenía mucho tiempo, entonces uno se da cuenta que el libro envejece, ¿no es cierto? Que lo que uno ha escrito como que queda demasiado rezagado, entonces era muy, muy necesario para mí. Y justamente como ya me propuse pues autofinanciarme, busqué editoriales en el país, pero la verdad, aparte de que son muy caras, la producción se queda en el propio país. ¿No es cierto? Entonces, cuando Mireia me propuso esta cuestión del vínculo con México, me pareció muy, muy interesante, porque además me parece una puerta, un referente, ¿no? Ustedes saben que México es un referente para la literatura a nivel continental incluso, que es una puerta bastante amplia para que uno pueda difundir lo que ha hecho. Y claro, además que era una edición que recién empezaba a salir. Y por otro lado también con Mireia, tengo una amistad de años y me parece una gran persona que le gusta mucho la literatura y me propuso también hacer con la gente de México, con los amigos que me ayudaron con la edición y con la portada. Quise como hacer este vínculo, ¿no es cierto?, literario para ver si, por un lado, claro, la obra se difunde, pero también por otro, para ver si sale una editorial independiente justamente que no tenga que rendirle cuentas, qué sé yo, a un canon o incluso a un prestigio que a veces se gana uno solamente por tener dinero para publicar en editoriales reconocidas. En el país, en mi país, en el Ecuador, publicar con una editorial reconocida de ahí es muy caro, muy caro. Y eso no garantiza pues tampoco de que sea un buen producto, es decir, cuando hay una buena editorial que tiene ya un poco de renombre, lo que hacen es cobrar mucho, pero eso no significa que los libros que salgan ahí tengan buena calidad. Bueno, me imagino que eso sucede en todas partes del mundo. Así que, la idea me pareció a mí muy, muy encantadora y espero también de mi parte, les digo a ellos que siga floreciendo esta idea de una editorial de este tipo. Además, para que salgan nuevas voces, ¿no? Y que tenga esta intención justamente de difundir o de hacer un vínculo, como ya habrá dicho Mireia, por lo menos entre México y Ecuador, y debería abarcar, en verdad, por lo menos Latinoamérica entera. Claro, bueno, está de cajón Octavio Paz, ¿no? Ya el clásico, digamos así. Pero sí, otra vez otro clásico, pero Rulfo, creo que especialmente en la narrativa me ha influenciado mucho el ambiente que tiene él. también me ha dejado mucho, mucha sazón, digamos así, Villaurrutia. Villaurrutia me gusta mucho, la verdad. Creo que va por ahí, entre los tres, digamos, aunque son reconocidos, bueno, y archiconocidos y clásicos y todo, pero a mí me han seguido alimentando, me siguen alimentando además cuando sigo leyendo. Una vez recuerdo que a William Faulkner, perdón, no, a Onetti, a Juan Carlos Onetti, le decía, ¿no?, que William Faulkner había influenciado mucho en todos los latinoamericanos, en Rulfo, por ejemplo, en García Márquez y claro, y el propio Onetti. A Onetti le preguntaron si es que, si no se siente mal porque dicen que todo lo que escribe Onetti es un plagio de William Faulkner. Entonces lo que dice Onetti es, se sorprende, ¿no?, dice, lo dicen en serio, dice, ah, qué bueno, me encanta que me comparen con mi maestro. Te quería decir con esto que a uno, claro, si encuentran, por ejemplo, rezagos, que qué sé yo, de Rulfo, de Paz, como les digo, de Urrutia, de Villaurrutia, perdón, para uno es de alguna manera satisfactorio porque no es que está copiando a ellos, ¿no? Más bien está acogiendo justamente esa espiritualidad, yo creo que es que se la pone a través del lenguaje. No creo yo que exista literatura original en ninguna parte del mundo, porque todos los escritores generalmente leemos, ¿no? Es muy raro que un escritor no lea. Entonces, al leer, la sensibilidad misma del artista hace que uno asimile todo ese mundo que está ahí de todos los autores. Yo creo que finalmente es una como mezcolanza lo que uno hace, ¿no? Roba al otro, lo transforma un poco, roba por aquí, roba por allá para hacer su propio producto y su propia voz. No, la verdad, en primera instancia, yo no escribo para demostrar algo, o sea, no escribo para explicar cosas. Creo que la literatura por ese lado no va, para eso está un poco las ciencias sociales, ¿no? La teoría, qué sé yo, todas esas cosas que se hacen también, el ensayo. La literatura como tal creo que nace desde la entraña de uno, y quizás la entraña de uno es la que entiende el mundo así. Bueno, a veces también lo entiende de una manera un poco optimista, pero más bien es una lectura propia, ¿no? De ahí que, por ejemplo, ahora que uno lo lee y está diciendo, sí, o sea, chut, estoy yendo, qué sé yo, contra una estructura implantada por instituciones y todo eso, es otra cosa ya. Pero en una primera instancia uno escribe, digamos, desde uno mismo nada más. Claro, luego es cuando uno dice, bueno, esto también, como es literatura, ¿no es cierto?, como no es otra cosa que literatura, obviamente debe tener un público, porque si no, no puede existir un escritor sin lectores. Eso es una fantasía muy, muy absurda, decir que uno escribe para uno mismo. Como les digo, en una primera instancia sí, pero luego hay que tomamos esa conciencia de que es para el otro, de que el otro lo va a leer. Y claro, por ahí justamente el lector sabrá qué lecturas le da, ¿no?, qué interpretaciones le da al relato. Ahora yo no sé, por ejemplo, si es que tú me dices que si es que mi intención era mostrar esa decadencia, es porque crees entonces que el texto habla o trata el tema sobre la decadencia. Ya, bueno, entonces quizás sí he logrado un poco el objetivo. Claro, si es que en verdad fue algún objetivo, porque como te digo, no es que uno lo hace objetivamente, ¿no? Como te digo, para explicar cosas, por eso están las ciencias sociales. Pero sí, siempre debe dejar una sensación en el lector, y qué bueno que sea esa.
Ah, sí, y también vamos a hacer una lectura de un poema.
Bueno, creo que en este punto vamos un poco a romper la formalidad y con esas ganas de querer compartirles a ustedes todo lo que hemos traído, pues Walter no solamente les va a hablar ya les habló de suelo porno, sino tiene toda esa gana, ustedes lo ven, de leerles también un poema. Así que está buscando su mochila, no sé dónde la dejó, para poder leerles también un poema. Es poeta y yo creo que esa es su intención también, de dejar un pedacito de su producción y de lo que se hace como literatura y como poesía y narrativa en el Ecuador.
Gracias. Bueno, disculpen por la confianza y el atrevimiento y todo eso, además por la informalidad, pero sí quería leerles un par de poemas. Justamente les decía que este poema salió este año como parte del premio del Día del Ecuador. Este poemario se llama El Poema del Diablo. Les voy a compartir dos poemas que me parecen además muy, muy necesarios. Además, el uno tiene un vínculo muy fuerte con México y por eso más que todo era la urgencia. Bueno, este poema tiene que ver con un hecho, ¿sí? No lo voy a explicar mucho en verdad, un hecho real, digamos así nada más, ¿ya? Se llama F. Dice: anduve a pie y a caballo, y otra vez a pie en busca de los ojos de la arpía, cabalgando en el lomo de la luna, en su nariz imperfecta, en sus lunares cárdenos. Anduve a prisa buscando mi muerte, subí a todos los barcos posibles para olfatearla, subí a los edificios más altos del mundo, para desde ahí otear y gritarle: ¿por qué no vienes? Sabes que te espero en las ampollas de mis manos, en los latidos ensordecedores del amor. Busqué mi muerte por todos los bares de América, como un guerrillero, como un aprendiz de poeta. Me senté y pregunté a todo el mundo, pregunté a la extraña que iba sentada conmigo en el autobús, pregunté al suicida anónimo y cobarde, pregunté en todos los foros, en todas las mesas redondas a las que me invitaban. Yo buscaba la muerte para sacarla de su jaula, busqué a la muerte para besar sus manos, para embriagarme con su mal aliento. ¿Dónde estás? Le grité una y otra vez, una y otra vez. En lugar de decir mis versos, en lugar de enamorar a la mujer que me espera, desde el cielo inconforme de Quito pronuncié su nombre sucio, dejé por ahí regado mi eco gris, fui a Buenos Aires a buscarla, a la Patagonia, por saber si era tan fría como la pintan. Nadie tenía noticias de mi muerte. Estuve en Lima y a medianoche la buscaba. Estuve en el Cusco y pregunté puerta a puerta. Bajo la lluvia la esperé. Levanté cada piedra que encontré en el camino. Me fui a mi México querido, a mi México querido, a mi México querido, por ver si estaba en mi lugar de nacimiento, por ver si me tenía lista la emboscada, para ver si me esperaba como a un adolescente ingenuo. Me fui por los cines de Santiago a buscarla. Me fui por todos los libros que me regalaron mis amigos, por sus páginas de bruma. Busqué el sabor de la muerte, pero nadie me dijo nada. En la risa de los gauchos, en ese ingenuo sabor a mente que tienen las pulperías, en ese ingenuo sabor a muerte que tienen los panteones, en ese olor a muerte que tienen todos los humanos. La busqué y se quedaba callada, pero tenía que llegar el día, tenía que vérmela de punta a punta. Y sí, amigos, tiene mal aliento, es tan fría que ni siquiera te abraza, ni siquiera te dice nada, solo te espera con sus ojos de esmeralda incandescente, te muestra su carreta en la que viajarás para siempre. Por eso la engañé, dejé a mi esqueleto colgado de una viga en el pasillo del hotel y yo huí, le dije: jódete ahí, hija de la chingada, yo debo volver a sentarme en los ojos de mi madre para curarle la tristeza, mi madre mexicana y flamenca como Rambó, mi madre que le vale 3,000 madres el genio de Rambó, mi madre que espera para abrazar a su hijo poeta, que de seguro solo demora porque se ha quedado en el bar, dirá, que demora porque se ha entretenido en la cintura de un adolescente, pensará. Así que yo dije otra vez: quédate ahí, carne transida, colgada como un fruto eterno en ese hotel, planta marchita, quédate ahí, yo me voy a descansar a mi México querido, a mi México querido, a mi México querido. Gracias. Bueno, este poema se llama Hotel del Fin del Mundo. Un hotel, alguien que se inyecta en la calle, una mujer llorando por su hijo herido, un letrero, una tarde, mi mano hurgando en tu falda. Eres la tarde, alguien que se inyecta en la calle y la mujer que llora. Yo soy el letrero que anuncia, ya no puedo más, sácate la ropa, primor. habitación número 12. La falda como pétalo vencido cubre el entablado. Carretera húmeda al infierno. Explosiones como cantos en las calles. Carlota Jaramillo armoniza este final del amor, este final del mundo. Erección ácida. El mundo es una conclusión del mal. Esta pena nuestra no tiene importancia. Una tarde en llamas, mi boca en tu grito rosa. El mundo no tiene por qué seguir en la ruta infame. Tercera guerra mundial en la ventana. Canción fúnebre y palpitante la tarde. Alguien sigue inyectándose en la esquina. Sonido de patrulla. Tu falda, gaviota agitada, abraza la tarde con sus alas oscuras. Me excita, me entristece. Ya ves que no tiene ninguna importancia. Apocalipsis de miel. Trueno que rompe las ventanas del mundo. Un hotel en la calle ensangrentada. Habitación número 12. Habitación apretada entre tus piernas. El revólver descansa su destino. Miro por la ventana. Muerdo tus pezones hasta que sangran lirios. Hotel que estallará en pedazos esta tarde de juicio final. Quien se inyecta se levanta y se va. Grita, se le acabó la dosis. Va por más. Empeña el riñón. En cuatro, o perrito, llámalo como quieras. El mejor culo del mundo. Penetrarte hasta las raíces del cabello. Sobornaré al diablo para alquilar una habitación en el infierno. Tarde muda, solo gritos y pies apresurados. Las ambulancias repletas de muertos y heridos. Un día de guerra cualquiera, desde que amaneció el mundo. Mueves tus caderas como la montaña que me ve morir todos los inviernos, cuando amanezco con el alma cuchillada. Tu entrepierna carna canta y aprieta. El mundo dejará de gritar en cuatro segundos. Esta tarde durará para siempre. Cavafis, los ríos de Alejandría, las lenguas de Alejandría, los senos de Alejandría. Durel besa los ojos invisibles de Justín. Durel escribe cartas a Henry Miller. Henry Miller llora por su mona mientras suspira entre las piernas de Anais Nin. La televisión transmite la vida íntima de los escritores en directo. Hotel 5 estrellas para amantes decadentes. Agua caliente, televisión por cable, servicio de bar, servicio de suicidio a la habitación. Hotel del fin del mundo, la guerra palpita en la esfera suicida. Lanzo un poema sucio para iluminar la tarde. Lo lanzo al tipo que se inyecta, herí su corazón a cedo. Soy un letrero que dice, hoy terminará todo. Orgasmo primero y último. Gimes, te lanzas al vacío desde un columpio. Te agarras de mi pecho para no caer al barranco de heridas. Te agarras de mi pupila hasta el infinito. Ahora yo, en cuatro otra vez, sé mi perra otra vez, mi puta de esquina, mi travesti niña. Te penetro hasta la infancia, hasta la falda de tus 10 años. Me caigo de espaldas en tus uñas, ardor de la miseria del mundo. Te compartiré el vino más delicioso hecho con sangre de mar. Todos los cadáveres arrojados a las aguas. La tarde menstrua un hotel, un apocalipsis, la trompeta, el arcángel orgiástico. Vamos a ayudar a suicidarse al mundo. Armas y gritos, tu boca, tu mano pulcra lanza la primera bala, la primera bomba, 7 muertos. ¿Cuánto te amo, mi amor? Todas las noches Hiroshima me explota en los ojos. Los escombros de Palestina me cierran los párpados. El ejército yanqui, por error, bombardea un hospital de niños sin ojos en Irak. Ir y venir en tus caderas, tocándolas, estrujándolas. Mar y viento corren por tus senos. Para mi boca sal, para mi boca tu leche y tu vino. Para mi boca tus senos que me protegen del final. Final del mundo en la televisión por cable. Hotel para amantes asesinos. Stalin y Hitler se besan mientras escuchan el crepitar de los cadáveres judíos en los crematorios. Carne brosterizada que se vende bien en las cadenas fast food. Stalin estira el archipiélago Gulag por toda Europa del Este. ¿Cuántas armas has disparado en tu vida, primor? ¿Cuántas ganas de matar has tenido en tu vida, amor? Me lanzo tus ojos claros, tus ojos francotiradores y tiernos, agua azul en tus ojos, tu boca sabe a Edén fresa, tu espalda sublime ola. Fin del mundo y nosotros en el deseo, guerra en todos los rincones de la casa, guerra en los ojos de los niños desesperados que ya no esperan nada, crecer y matar. Hiroshima me explota todas las noches en los ojos. Los escombros de Palestina me cierran los párpados. Desayuno gas napalm en el Hotel Belclair de Nueva York. Los piojos de los hippies ensucian la maquinaria del progreso de Norteamérica. La jeringa de Barrows apunta al culo de la Estatua de la Libertad. Los misiles de Nikita apuntan al culo de la Estatua de la Libertad. Los misiles de Irán apuntan al culo de la Estatua de la Libertad. Las armas nucleares invisibles de Irak apuntan al culo de la Estatua de la Libertad. La cabeza de Saddam Hussein rueda por entre las piernas de la periodista que se desviste mientras anuncia los muertos colaterales en Afganistán. Hotel del fin del mundo donde preparo las armas para terminar con los restos que aún palpitan en la tierra. Rastros de ternura y crueldad en las calles, cuerpos vendados, ojos que corren por ahí sin cabeza. Misiles enfermos, tanques todoterreno vienen por nosotros. Hotel del fin del mundo, Hotel Pol Pot, Hotel Pinochet, Hotel Reagan, Hotel Thatcher, Hotel Malvinas. La guerra se riega por todos los rincones de la casa. Tihuinza, El Chaco, Del Pacífico, Porfirio Díaz. Hotel del fin del mundo, los noticieros que anuncian escaparon dos dementes y se esconden en una caverna parecida a una rosa. Hotel Felicidad y Sexo, Hotel con drogas de héroes norteamericanos. Se subastan los ojos melancólicos de Hendrix, se rematan las tetas blanquísimas de Janis Joplin. Compre su estadía en el Hotel Morrison. Fin del mundo mientras te ve su disparo, mientras soy un francotirador que pasea por tu cintura. Amor, tarde, metrallas, plaza de toros el mundo. La res abierta el corazón, se desangra en la arena. Gracias.
Llegó el momento de los agradecimientos. Como editorial Luna de Ediciones, queremos agradecer al equipo de trabajo, a la gente de aquí, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a toda la gente, el equipo que ha estado trabajando para hacer posible este sueño. Gracias a Carolina, que está por ahí, gracias a Alan, Yamanqui, Romina y toda la gente allá, Carito, como parte de comunicación, está Tania, que ya se nos salió también. Gracias también al compañero que está aquí de la radio, gracias por estar aquí. Gracias sobre todo a todos ustedes por escucharnos. Nosotros esperamos que la literatura del Ecuador les quede sonando en estos días. Y bueno, ya saben y ya conocen a Walter Jimbo como uno de los escritores importantes de la literatura ecuatoriana. Gracias por su presencia, gracias por haber estado con nosotros y compartido un momento. Muchísimas gracias.
Bueno, Jusco Radio Construyendo la Resistencia, pues estamos aquí en la unidad de San Lorenzo Texonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pues acabamos de concluir con la presentación del libro Suelo Porno de Walter Jimbo por Luna de Ediciones, esta editorial independiente ecuatoriana, si no me equivoco, mexicana, también hay un trabajo conjunto y por tanto, bueno, pues les traemos a todos ustedes, mi estimadísima y desconocida audiencia, pues al mismísimo autor de este libro. Lo que alcanzo a notar en la parte, bueno, de la sinopsis de este contenido, es que está dividido en dos partes. Está dividido en la primera parte que es Señor Desastre y Suelo Porno. La primera pregunta que tendremos para ti, y muy buenas tardes, Walter, ¿cuál sería la forma en la que te inspiraste para poder desarrollar estas dos partes de este libro?
Ya. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, gracias a toda la gente que está escuchando. El libro es recopilación de varios relatos que los hice en tiempos diferentes. Sin embargo, parece que tienen algo en común, por eso los reuní en un solo tomo, digamos así, y les puse el nombre de Suelo Porno. En verdad están inspirados en la vida más que todo, en la vida de uno, obviamente también, en lo que he observado en mi entorno, en lo que uno imagina, en lo que uno sueña, también en lo que uno desea, ¿sí? También creo que tiene mucho tono, el libro, mucho tono sarcástico, porque a veces hay tanta, qué sé yo, aparte de injusticia, tanta hipocresía social, ¿no es cierto? Tanta apariencia, tanto encubrimiento, ante lo cual uno se siente impotente, ¿sí? Uno quisiera, en verdad, qué sé yo, disparar a veces contra todo, reventarlo todo, claro, y ante esa impotencia queda el recurso que es tan válido como hacer estallar las cosas, que es la literatura. Entonces el arte siempre para mí es como escupir un poco a esa realidad construida, ¿no? A esa cuestión institucional, moralista, de mercado, etcétera, etcétera, que se ha formado desde varias instituciones. Por eso en la literatura uno encuentra una forma de disparar, digamos, hacia lo que uno ama también y hacia lo que uno desprecia.
Muchísimas gracias, Walter. Resulta que, bueno, en la literatura ecuatoriana puede llegar a haber ciertas
pues no diferencias en el mal sentido de la palabra, sino hay ciertos contrastes, ¿no? En cuanto a la literatura mexicana. Y mi pregunta en este momento va, ¿qué nos ofreces en estas dos partes, principalmente en un sentido artístico y literario, de esta narrativa de suelo porno?
Para mí la palabra es música, ¿no es cierto? Recién acabo de leer un libro que se llama Poesía del Pensamiento, entonces nos hace ver que todo texto pasa a través de lenguaje. La filosofía y las ciencias sociales pasan a través del lenguaje. Y todo ello, cuando un autor sabe manejar el lenguaje, es como que encanta más, ¿no es cierto? No es lo mismo leer a tal autor que tal autor en ciencias sociales, por ejemplo, en filosofía. Por eso es que yo he tratado justamente de mantener en este texto una voz, algo que motive, que inquiete al lector, que lo desubique de donde está, porque ese es un poco el objetivo del arte, ¿no? Que te saquen de donde estás, que te incomode un poco, que te haga confundir, que te haga reflexionar, que te haga ver adentro mismo, que te haga odiarte o amarte más. Entonces, a través de estos textos yo he intentado eso. Esa es mi propuesta para el lector.
Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, quisiéramos preguntarte, ¿dónde podemos conseguir este librito de suelo porno por Luna de Ediciones? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Cuál más o menos puede ser el costo para saber y poder adquirirlo en determinado momento, que pues la audiencia que nos está escuchando pues se dé un tiempo libre para poder ir por él, ¿no?
El libro va a quedar aquí con los compañeros de la editorial, con los compañeros de Luna de Ediciones. Ellos se van a encargar de distribuirlo. Además hay una página en Facebook que pueden hacer contacto con ellos para que lo puedan adquirir. Y si no, van a estar en ferias también, porque la intención es acudir a ferias de libros con la editorial. Entonces ahí va a estar el libro, ¿no? Y voy a encargar también a ver si me lo pueden distribuir en librerías para que esté al alcance de toda la gente que quiera adquirirlo.
¿Actualmente has estado en alguna feria o últimamente hemos estado en alguna feria en la cual has promocionado el libro? ¿Tienes tentativa de alguna feria en específico en cuál empezar a distribuirlo?
No, realmente acá en México lo he venido a presentar por primera vez, así que recién nos estamos abriendo campo y los compañeros de la editorial justamente estarán mañana en una feria, que no sé exactamente cuál será, hay que preguntarles, pero ellos lo van a distribuir. Y además a través de la página de Facebook, ¿no?, que se llama Lunada Ediciones, ellos van a quedar y sabrán cómo repartir, porque lo importante, amigos, es que se difunda esta obra y que ustedes lo puedan disfrutar.
Pues muchísimas gracias, Walter. Pues bueno, ahí lo tienen, Suelo Porno de Walter Jimbo, es de esta editorial Lunada Ediciones, ecuatoriana mexicana, es una editorial independiente. Y pues nos despedimos, gracias mi estimada y desconocida audiencia, de esta transmisión, esta cobertura especial de la presentación, como les decía, Suelo Porno. Y pues nos vamos, muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros. Gracias, Walter.
Muchas gracias a ti y gracias a todos los que escucharon.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.